Mercado Abierto con Rocío Ardiza.
Pues seguimos en Mercado Abierto. Hablamos ahora de fondos de inversión en nuestro espacio con gestoras de cada martes. Estamos ya en la última semana de enero con Trump instalado en la Casa Blanca para su segundo mandato desde hace 8 días y en una semana en la que tenemos además esas primeras reuniones del ejercicio tanto de la Fed en Estados Unidos como del Banco Central Europeo aquí en Europa. No está siendo un mes tranquilo. El primer susto venía del mercado de bonos, con unos inversores cuestionando la sostenibilidad del endeudamiento de algunas economías desarrolladas. Y lo último que hemos visto, pues ha sido el susto de las bolsas, el foco en las tecnológicas y afinando más en todo lo relacionado con la inteligencia artificial. En este contexto, ¿cómo hay que actuar? Vamos a tratar de encontrar claves de la mano de Gregorio Ollaga, socio director de Wellcome Asset Management. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, Rocío, un placer.
¿Le sorprende lo movido que está arrancando este 2025? Porque llevamos apenas un mes.
Bueno, llevamos mucho tiempo de complacencia y otras veces habíamos comentado, ¿no?, que al final la verdad es que los sustos o los movimientos vienen de donde menos lo sospechas, ¿no? La verdad es que muchas veces estás barajando, no sé, dónde pueden venir las cosas y viene de sitios más insospechados, ¿no?
Este tema, y centrándonos en la parte de renta variable y en la tecnología, este tema de China, que ha emergido como un competidor interesante en la cuestión de los chips, de la inteligencia artificial, de manera parece más eficiente, más económica. Habrá que ver luego cuáles son los datos de lo que han invertido en ello. Pues no se lo esperaba nadie, ¿no?
La verdad es que no, y habrá que ver, como tú bien dices, ¿no?, la realidad de todo esto, ¿no? Pero bueno, no creo que todo sea casual, ¿no? Entramos dentro de la guerra geopolítica que tiene hace tiempo Estados Unidos y China, el que sea con código abierto, en fin, no creo que nada sea casual, ¿no? En un momento de amenaza aranceles, en fin, todo, yo creo que todo está relacionado, ¿no?
¿Esto qué reflexión debería provocarnos? Por el lado de Estados Unidos, muchos estaban advirtiendo, ¿no?, que había algunas valoraciones en determinadas compañías concretas que quizás eran un poco ya casi irracionales. Ha sido un baño de realidad, ha sido un punto de inflexión, no ha sido para tanto, porque hoy estamos viendo cómo ya el agua parece que vuelve a su cauce. ¿Qué ha sido?
Es difícil definirlo, ¿no? Lo que sí que hemos comentado muchas veces es que estábamos en valoraciones muy muy exigentes en todos los activos de riesgo, ¿no? Tanto renta variable como en renta fija en la parte de diferenciales de crédito, ¿no? En valoraciones, pues eso, muy muy exigentes, ¿no? Entonces, cuando estás barajando la perfección, alguna vez lo hemos comentado, ¿no?, pues cuando surge cualquier cosa, pues vienen ajustes, ¿no? Entonces, es cierto que estamos en mitad de otra revolución, ¿no?, la de la inteligencia artificial, y habrá que ver, y poner valoraciones a todo eso es muy complicado, ¿no? Pero sí que los mercados están barajando a la perfección y ahí cualquier pequeña cosa pues te puede hacer descarrilar, está claro, las valoraciones, ¿no?
Pequeña cosa que se dejaba por delante, la mayor caída, la pérdida de capitalización más importante de una empresa en un solo día de toda la historia del mercado americano, lo que veíamos ayer con Nvidia. Si miramos al mercado de deuda, ¿se esperaba este susto del comienzo del ejercicio, quizás con Reino Unido en el foco especialmente y levantando recuerdos de ese mismo país, no muy lejanos?
Sí, bueno, la verdad es que lo habíamos comentado otras veces, ¿no? Al final aquí existe un problema global de deuda, eso es evidente. Hemos hablado muchas veces del déficit de Estados Unidos, ¿no?, que estás hablando al final de un 6,5%, que al final tiene que financiar emisión neta, o sea, cada año tiene que colocar nuevos 2 trillones de dólares en deuda. Hemos comentado todo esto, ¿no?, que era uno de los motivos por los que nosotros estábamos durante el año pasado y demás. Hemos estado en duraciones muy cortitas, que hemos comentado otras veces, ¿no? Entonces, susto, sí, pero tampoco nada que no pudiera estar en el radar, ¿no? Al final los datos de empleo pues han sido muy tozudos, también lo hemos comentado otras veces, ¿no? Estamos en pleno empleo, tanto en Estados Unidos, que estamos en el 4,1, como en Europa. En Europa estamos en el 6,3. En el caso de Europa estamos casi en 171 millones de personas trabajando, ¿no? Que es máximo también. En el caso de Estados Unidos hablábamos muchas veces del tema de las vacantes sin cubrir, ¿no? Que había habían roto los 8 millones, lo normal son 5 o 6 millones, habían roto los 8 millones y ha habido a 7.600.000 y el último dato salió otra vez por encima de 8 millones. Todo esto al final lo que te implica es coste salarial, es difícil que la inflación de servicios así baje y entonces es normal que los bancos centrales pues sean cautos en este momento, ¿no?
Ahora hablamos de bancos centrales porque la semana es interesante por las citas que tenemos sobre la mesa, pero por rematar un poco este tema con el que hemos arrancado y pese a esa corrección que veíamos en el Nasdaq en la última sesión, ¿es cierto que hay un cierto consenso en considerar que esa parte growth del mercado estadounidense, bueno, pues está cara, por lo tanto el margen sería limitado para aumentar posiciones ahí en renta variable estadounidense este ejercicio? ¿Esto deja mejor oportunidad para invertir en bonos?
¿Esto deja mejor oportunidad para invertir en bonos? Bueno, sí, la renta fija privada está también cara, pero también hay que ver un poco la renta variable, ¿no? En la renta variable es cierto que hay una cierta rotación, ¿no? Puede haber una cierta rotación. La noticia de ayer es mala para ciertas compañías, todo lo que son semiconductores y demás, pero es bueno para gran parte del mercado, porque al final muchas compañías se van a aprovechar de esa inteligencia artificial que podría ser más barata, ¿no? Tendría que hacer mucho menos inversión, en general puede ser bueno para la economía y para en fin, para gran parte de las compañías, ¿no? A todo esto hay que ver todo lo que lleva del tema geopolítico que comentábamos, ¿no? Estábamos diciendo al final gran parte de la controversia que había con TikTok era el acceso a los datos de todos los usuarios por parte de, bueno, que podrían tener las autoridades chinas, pues habrá que ver también si la gente se descarga esta aplicación, todo lo que es el acceso a datos de los particulares y demás, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho aquí que ver, pero para renta variable en determinados sectores, pues bueno, pues puede ser incluso bueno, ¿no? Porque al final es un acceso más barato a todo lo que es la inteligencia artificial, ¿no?
Y buscando argumentos para invertir en bonos, ¿qué hay que decir, por ejemplo, del factor liquidez? ¿Qué hay que decir del factor demanda de los inversores o de la posibilidad de perder dinero por impago? ¿Cómo están a día de hoy todas estas variables?
Bueno, las tasas de default es cierto que no están... es curioso porque estamos en un momento en que mientras en Estados Unidos y en Europa sí que están en niveles altos, sin embargo en países emergentes no. Entonces eso es curioso porque a nivel global no estamos en niveles altos, pero en Estados Unidos y en Europa sí que estamos en niveles altos, ¿no? Yo creo que las empresas han gestionado muy bien toda esta época de complacencia que hemos tenido, porque lo que han estado haciendo las empresas durante todo el año pasado y están haciendo incluso en el comienzo de este año es como el mercado al final se lo come todo, es decir, ellas emiten y está comprando todos los bonos, lo están comprando todos los inversores, lo que están haciendo es recomprar los bonos que les quedan muy poquito, al vencimiento les queda un año o así, te hacen ofertas de compra muy buenas a los bonos que le quedan un año y han estado emitiendo a muy largo plazo, con lo cual lo que han hecho es alargar las duraciones de su deuda, alargar los vencimientos de su deuda, en un momento en que los diferenciales de crédito, el exceso que ellos pagan por financiar era muy estrecho. Entonces yo creo que la verdad es que las compañías y las entidades financieras todo esto lo han gestionado bastante bien y han alargado las duraciones de su deuda, ¿no? Nosotros como inversores, pues un poco lo que te he comentado otras veces, estamos en lo contrario, pues hemos estado aguantando y llegará el momento de alargar duraciones, pero eso cuando cedan los diferenciales de crédito.
Bueno, contexto de mercado. Decíamos hace un instante, esta semana tenemos esas dos citas importantes. Las primeras reuniones del año, tanto de la Fed como del Banco Central Europeo. Uno pausará y el otro continuará con su ciclo de recortes de tipos, ¿no? Esto es al menos lo que está previsto.
Sí, todo esto está bastante descontado por el mercado, ¿no? Nosotros como novedad, por primera vez en un par de años, pues estamos de acuerdo con el mercado en el número de bajadas que va a hacer la Reserva Federal. Es decir, cuando fue la primera bajada ya por el mes de septiembre, los mercados estaban descontando un tipo terminal de la Reserva Federal del 2,75, ¿no? Y ahora te están descontando un tipo más o menos del 3,80, 3,85, que está acorde con el 3,75 que te comentaba yo. Es decir, en lo que resta de año, desde Wellcome Asset Management esperamos una o dos bajadas de tipos, ¿no? En Europa, pues se está esperando cuatro bajadas al 2%, más o menos es lo que está descontando el mercado. En septiembre se está descontando un tipo de terminal del 1,70 y ahora se está descontando un tipo de terminal del 2%. Nosotros seguimos pensando que incluso son demasiadas bajadas. ¿Por qué? Pensamos que habrá tres bajadas, que el tipo de terminal será un 2,25, pero el problema de Europa no es un problema de política monetaria. O sea, como te he comentado ahora, las empresas están financiando y bien, están emitiendo todo lo que quieren y los mercados lo están comprando, ¿no? Y no es un problema de financiación, que hay que bajar tipos, que va a ayudar, sí, pero el problema de Europa es un problema de modelo, ¿no? Hay que ver el modelo. Era un modelo basado en energía muy barata y en exportación. Era el modelo europeo, principalmente el alemán y de toda Europa, ¿no? Entonces, bueno, con la energía vimos lo que pasó con la guerra de Ucrania, todos lo sabemos. Las exportaciones, al final, con la salida de China más débil de la pandemia, hemos regalado también un poco lo que es el sector autos, ¿no? Porque teníamos una ventaja tecnológica brutal en el coche de combustión y, sin embargo, la ventaja tecnológica la tienen los chinos en el coche eléctrico. En fin, con todo esto, pues es verdad que las exportaciones también se han resentido, ¿no? Pero sí que creemos que probablemente Europa esté en el peor momento de la foto. Y que a partir de aquí pueda haber cosas buenas para Europa, ¿no? Porque si por un lado Trump fuerza una tregua en Ucrania, pues todo lo que es la reconstrucción de Ucrania, todo eso para las empresas europeas será buena. Si Trump hace infraestructuras que le hacen falta en Estados Unidos, todo eso para empresas europeas será buena. Yo creo que fue muy importante el cambio de presidencia en China. El presidente anterior era muy proclive al crecimiento y el actual le preocupaba mucho las divergencias sociales, ¿no? Y ahora yo creo que están empezando a poner más énfasis en crecimiento. Entonces, si y hace planes, también eso va a ser muy bueno para las empresas europeas, ¿no? Con todo lo que es exportación. Si Trump también hace hincapié en el tema de la energía más barata, no solo en Estados Unidos, y eso se traslada a Europa, eso también para Europa, que es una economía muy industrial, también va a ser bueno, ¿no? Entonces, probablemente estemos viendo el peor momento de la foto europea, este estancamiento que tenemos en crecimiento del PIB, que ya digo que luego en el empleo no se ve reflejado, que estamos en mínimos de desempleo. Entonces, estando en mínimos de desempleo, con la incógnita respecto a la inflación que puede suponer Trump, yo creo que a partir de aquí Europa puede rebotar. Y yo creo que hay un dato muy importante para ver lo que va a hacer el Banco Central Europeo, que es el de los costes salariales. Fue muy optimista Lagarde en junio, porque cuando salieron los costes salariales del segundo trimestre, bajaron pues del 4,6 que estaba más o menos, pues bajaron a niveles más o menos del 3,6, una cosa así, ¿no? Y el último dato, el del tercer trimestre, subió al 5,5. Entonces eso fue lo que asustó al Banco Central Europeo, porque con eso la inflación de servicios es muy difícil que baje. Entonces es muy importante ver cómo sale la inflación salarial del cuarto trimestre en Europa.
Habrá que estar muy pendientes de ese dato. Entre tanto, con estos tipos terminales que nos ha dado, de lo que esperan a donde esperan que llegue la Fed y el Banco Central Europeo, ese diferencial, ese gap, está ahí, es evidente. ¿Cómo deberían jugarlo los inversores? ¿Qué oportunidades puede dejar ese diferencial de tipos en Estados Unidos frente a Europa?
Bueno, de momento nosotros pensamos que hay que seguir estando en duraciones cortas. Eso la verdad es que nos vino muy bien el año pasado. Pues al final todas las carteras, una mezcla de duraciones cortas de gobiernos más duraciones cortas de deuda subordinada, pues todas las carteras las tuvimos por encima del 6. De hecho, nuestro fondo, el One Duración 03, pues fue el primero del ranking, una rentabilidad del 5,92, ¿no? Entonces, yo creo que ha dado resultado. Hemos empezado el año estando los índices en negativo. Hemos empezado también muy bien. Estamos con rentabilidades por encima de 0,30 en lo que va de año. Entonces, yo creo que hay que seguir en esa estrategia de duraciones cortas, esperando que se produzcan ampliaciones diferenciales y ahí coger duración de crédito. Ahí realmente coger duración de crédito. Y en renta variable, pues sí que creemos que hay sectores que se pueden invertir. Todo lo que es transmisión de redes, el proceso de descarbonización y digitalización continúa. Entonces, hace falta llevar al final la energía eléctrica a muchos puntos. Entonces, todo lo que es transmisión de redes, redella, terna, todo eso puede funcionar, como hemos dicho, reconstrucción, todo lo que al final es infraestructuras puede funcionar, en fin, todos estos sectores creemos que pueden funcionar.
Bueno, desde que ganó las elecciones en noviembre, el mercado ha estado más pendiente de Trump que de la administración saliente en Estados Unidos. Lleva apenas una semana en el cargo. ¿Qué Trump de momento está viendo?
De momento yo me quedo más con el tema de los gestos. O sea, yo sinceramente no creo que muchas de las cosas que dice, yo creo que es más marketing que lo que va a ser en la realidad.
Arma de negociación.
Arma de negociación, eso lo estamos viendo en el tema de los aranceles. Yo creo que hay una diferencia muy grande respecto al Trump de la anterior presidencia, ¿no? Entonces era mucho guerra de aranceles con China. Pero bueno, si tú al final, luego en vez de a China comprabas a Vietnam, pues eso era menos inflacionario, ¿no? Pero si realmente pones aranceles a todo el mundo, eso es muy inflacionario. Entonces yo creo que va a ser más, no creo que sea tan, yo creo que está, era bien asesorado y que es más un arma de negociación. En el tema de la política migratoria, pues hemos comentado la cantidad de vacantes sin cubrir que hay en Estados Unidos y eso al final son costes salariales, ¿no? Entonces yo creo que todo esto que estamos viendo de las redadas y demás es más marketing y que luego no será tan intenso y que al final realmente pues es que hace falta inmigración en Estados Unidos, entonces que realmente habrá inmigración. Entonces, a ver, yo creo que es un poco la incógnita que tenemos todos y que tienen los bancos centrales, ¿no? Entonces estamos todos en vamos a esperar a ver qué políticas de verdad desarrolla el presidente de los Estados Unidos.
Con Powell sí que tiene fijación, ya le ha vuelto a pedir, a insistir en que baje los tipos de interés y esa presión imagino que irá en aumento, ¿no? ¿Ve a Powell como un dique resistiendo todo lo que le queda de mandato?
Pues yo sí que lo veo como un dique, la verdad. Y además yo creo que eso sería bueno pues un poco para todo lo que es el tema institucional. Yo creo que es muy importante. Al final, en las democracias occidentales se está perdiendo un poco todo lo que es la cortesía institucional, ¿no? Y yo creo que es muy bueno que Powell resistiera, porque además no creo que para Estados Unidos tampoco sea muy bueno ahora mismo bajadas de tipos. En un momento de crecimientos altos, ya hemos comentado el tema del empleo como está, puedes conseguir que los tipos cortos te cedan, pero probablemente los largos te incrementarían, porque ahí se empezaría a descontar mayor inflación. Y entonces probablemente los largos te subieran y en un momento que está Estados Unidos que empieza a haber un debate serio sobre la sostenibilidad de la deuda americana a medio largo plazo, pero empieza a haber ese debate. Yo creo que sería malo ese incremento de los tipos largos para la deuda americana y probablemente para los mercados, porque si al final es un poco la fijación que tienen los mercados, no, el tema del 5% en el 10 años americano y tal. Entonces yo creo que incluso para los mercados sería malo.
Bueno, estamos en plena temporada de presentación de resultados aquí en España. Esta semana va a seguir la banca. Veíamos ya la semana pasada a Bankinter en avanzadilla. Veremos más resultados del sector financiero. Una de las grandes dudas este año es lo que se va a poder conseguir como accionistas en los bancos, que se tienen que ir adaptando a este entorno aquí en Europa de mayores rebajas de tipos, de un precio del dinero más barato. Como bonista en el sector, ¿estarían cómodos en un sector como el sector bancario?
Sí, porque ahora mismo la verdad es que los bancos están fuertes de capital. Entonces, para nosotros yo creo que estamos muy cómodos en todo lo que es el sector bancario, teniendo en cuenta, como he comentado antes, que los activos de riesgo están caros. Los diferenciales de crédito que pagan, pues están caros. Pero como activo estar sentado en ellos, estamos cómodos. Lo que sí esperaríamos a que ampliaran los diferenciales de crédito para coger nuevas posiciones, ¿no? Incluso en renta variable, una cosa que puede traer Trump es el tema, al final, yo creo que en Europa nos estamos empezando a dar cuenta que estamos en determinados sectores demasiado regulados, ¿no? Y eso pues puede ser perjudicial para nuestras compañías, ¿no? Entonces hay compañías que yo creo que se pueden aprovechar de la desregulación y puede haber incluso temas de fusiones y adquisiciones, ¿no? Entonces, sectores como la banca, sectores como las telecomunicaciones, pues incluso en renta variable se pueden aprovechar de esa menor regulación, ¿no?
Por terminar, ¿por dónde empezamos? Volviendo a China, que ha sido la que ha dado el protagonismo esta semana, al menos lo que llevamos de semana, por ese tema de su propuesta alternativa de inteligencia artificial generativa. Ha dado la sorpresa con eso. Si miramos a la deuda del gigante asiático, ¿puede dar la sorpresa también este año? ¿Tendrían algún tipo de exposición a deuda a China?
No es un país que a nosotros nos guste especialmente, ¿no? Al final yo creo que ahí sigue habiendo un problema en China, lo que pasa que evidentemente tienen unas reservas de divisas brutales, pero yo creo que en China sigue habiendo un problema, ¿no? Que es el tema de la deuda inmobiliaria, que al final en algún momento tendrán que reconocerla. O sea, aquí hubo dos modelos, en 2008 hubo dos modelos, el modelo anglosajón, que rápidamente lo reconocieron, inyectaron dinero y al final salieron más rápido de la crisis, y un modelo como fue el nuestro, ¿no? Que tardamos mucho en digerir porque no reconocíamos pues las pérdidas que realmente había en los balances, ¿no? Y bueno, yo creo que los chinos han elegido también ese modelo y entonces hasta que no consigan digerir todo ese problema de deuda que tienen, ¿no? Pues será complicado, ¿no? Entonces, porque al final sus bancos realmente tienen un problema. Entonces, yo creo que lo correcto sería rápidamente recapitalizarlos, o sea, reconocerlos, recapitalizarlos y que empiece a funcionar la economía, ¿no? Entonces, y al final yo creo que gran parte de eso lo va a absorber el sector público, ¿no? Entonces, no es entre nuestros preferidos en cuanto a los mercados de deuda.
Gregorio Llaga, socio director de Wellcome Asset Management. Gracias, un placer como siempre. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias por todo, Rocío. Un placer.